Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Culturteca con Olga Escolano, Radio Exterior de España.
El último viaje de la fragata Mercedes es la historia de un tesoro hundido y expoliado 200 años después. La historia de dos injusticias. La que cometió Gran Bretaña en 1804 atacando un buque de guerra español en tiempo de paz. Y la que cometió la empresa cazatesoros Odyssey en 2007 destruyendo el Pecio. Pero es también la historia del éxito de una batalla judicial emprendida por España para recuperar un tesoro cultural cuyo valor trasciende el de las monedas de oro y plata que cargaba en sus bodegas la Mercedes. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Defensa y Acción Cultural Española han organizado la exposición El último viaje de la fragata Mercedes para dar a conocer la historia de este buque en misión de Estado al que hoy dedicamos Culturteca. Bienvenidos.
Culturteca, la cultura en Radio Exterior de España.
Voló en un suspiro, lo decía Benito Pérez Galdós en sus episodios nacionales. Fue un 5 de octubre de 1804 cuando el buque de Nuestra Señora de las Mercedes fue hundido por los ingleses frente a las costas de Portugal. La embarcación era una fragata de la Armada Española que partió de Montevideo el 9 de agosto de 1804. Iba cargada con monedas de oro y plata, telas y canela y se dirigía a España, a Cádiz, acompañada de otros tres navíos, la Medea, la Clara y la Fama. Había sido diseñada a finales de 1700 por José Romero Landa, ingeniero general de Marina. Fue construida en madera de roble mexicano en el Real Astillero de La Habana y botada en 1788. Y así, pintada de amarillo y negro con sus 34 cañones, la Mercedes surcaba los mares hasta que la calma de ese océano Atlántico fue interrumpida por Gran Bretaña. Se produce la batalla del Cabo de Santa María y Nuestra Señora de las Mercedes, capitaneada por José Manuel de Goicoa y Labar, se hunde. Tras el Tratado de Amiens en 1802, se estableció la paz tras varias guerras marítimas. Todos querían tener el control de las rutas comerciales hacia las colonias, pero aparentemente habían llegado a ese acuerdo, un acuerdo que Inglaterra no respetó. Cuatro barcos ingleses de guerra al mando de Graham Moore se acercaron, mandaron un bote que los españoles creyeron resultaría para conversar, y fue en ese instante de despiste cuando se abrió fuego y la fragata se hundió. Las otras tres fueron apresadas y conducidas al puerto inglés de Portsmouth, bajo las aguas toneladas de madera, de metal y de monedas, pero sobre todo, vidas humanas. 249 marineros y las 19 mujeres que iban a bordo encontraron su tumba en esas aguas. Otras 51 personas sobrevivieron, pero se convirtieron en prisioneros de los ingleses. Fue el germen de la batalla de Trafalgar. Con la Mercedes en el fondo del mar se perdieron vidas con nombres y apellidos y los caudales que transportaba, más de 3 millones de monedas de plata y 1 millón de monedas de oro, una partida para el rey, la llamada Real Hacienda, y también metales preciosos, quintales, cobre y estaño, y una cantidad de objetos de plata entre los que podemos destacar 12 cucharitas para café, una petaca, un baúl de filigrana. Ahora muchos de estos objetos llegan a destino 210 años después.
La exposición El último viaje de la Mercedes, que cuenta con el patrocinio de la UNESCO, se ha organizado en dos sedes, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo Naval. Cada una de ellas se centra en un aspecto de la historia de la Mercedes que vamos a desgranar con nuestros invitados. Carmen Marcos, comisaria de Un tesoro cultural recuperado, el subtítulo de la exposición en el Museo Arqueológico Nacional. Bienvenida a Radio Exterior.
Muchas gracias.
La razón frente al expolio es el subtítulo que ha elegido el Museo Naval. Susana García es su comisaria. Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Y tenemos también con nosotros a Carlos León, que se ha encargado de diseñar esta exposición y darle un discurso lógico. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
La Fragata Mercedes es la protagonista de la exposición en sus dos sedes, pero cada una de ellas incide en un aspecto concreto de la historia. Susana, ¿qué narra el Museo Naval?
Lo que hace el Museo Naval es presentar a la protagonista de toda la historia, que es la Fragata Mercedes. ¿Qué misión cumplía? ¿Por qué fue atacada en periodo de paz? ¿Por qué justamente vuelve en ese momento? ¿Por qué le está esperando una flotilla británica? ¿Cómo está la Europa, a nivel militar, la Europa de ese momento? Es el momento de Nelson, de Napoleón, de Godoy.
¿Y en el arqueológico, Carmen?
En el arqueológico se incide en los aspectos históricos y también con el objetivo de hacer la narración de lo que fue el caso de la Mercedes, o conocido también como el caso Odisei, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan las pautas para que la gente entienda finalmente que las monedas en sí tienen una carga histórica que hacen de ellas que sean bienes culturales.
Carlos, ¿ha sido complicado montar una exposición así en dos sedes?
Sí, para Carlos Barroz, que es el arquitecto con el que he trabajado, y para mí la verdad que ha sido un reto, porque lo habitual es tener una única sede, estudiarse muy bien un espacio y que además lo podamos compartimentar en salas, etcétera. Sin embargo, aquí el ejercicio era intentar que un mismo discurso pudiera ser válido para dos sedes totalmente distintas y tratar además de repartir muy bien los recursos museográficos para que no se repitieran, ¿no? Y tratar eso de darle a cada espacio una personalidad dentro de que la historia es la misma. En ambas se cuenta la historia desde el principio hasta el final, son perfectamente complementarias y también se pueden ver cada una por sí sola, ¿no?
Sin duda, uno de los atractivos de la exposición es la exhibición de 30.000 de las casi 600.000 monedas que sacó del mar la empresa Odisei. Monedas reales, casi todas de plata, que era el dólar de la época. Pero el valor de esas monedas trasciende su equivalente económico, que es lo único que buscaba la empresa cazatesoros Odisei. Detrás de ellas está la historia de España. ¿De dónde procedían estas monedas y por qué estaban en 1804, en ese momento determinado, en la fragata, en la Mercedes?
Pues formaban parte de los caudales que se transportaban a España con destino a la Real Hacienda. También venían bienes para caudales de particulares, pero la misión oficial de la Fragata Mercedes era trasladar esos caudales a España. En 1804, ¿por qué? Bueno, entre 1796 y 1802 había habido una guerra entre España y Gran Bretaña. Los puertos españoles, tanto en el Virreinato como aquí en la península, habían sufrido un bloqueo, con lo cual se habían cortado las comunicaciones y durante esos años no había habido posibilidad de contacto mercantil, comercial y de traslado de bienes. En el momento que se firma la paz de Amiens, es el momento de paz y entonces es cuando la corona española puede enviar barcos al Virreinato del Perú para recoger los caudales acumulados durante los años de esta guerra. Cada uno de estos barcos pues traía cerca de 1.000.000 de pesos. Llevaba también un cargamento bastante numeroso de metales, en concreto de estaño y de cobre. También llevaba otra serie de productos que aparecen citados en los registros como cascarilla y se trata de la corteza del quino, que es la quina, para extraer la quinina, que es una planta medicinal importantísima, que en aquella época, bueno, y casi hasta principios del siglo XX, fue el único remedio para el paludismo o la malaria, ¿no? También transportaba extracto de ratania, que es otra planta medicinal. También había cargamentos con objetos de plata, de vajillas de plata, lana de vicuña. Y también, bueno, traía como parte del cargamento dos cañones inutilizados que se llamaban culebrinas de bronce para reciclar. Estas piezas también tuvieron un papel importante durante el juicio.
Estamos viendo que el cargamento de la Mercedes era importante para España, pero el barco en sí, Susana, también era un barco importante para nuestro país y es otro de los objetos más preciados de la exposición, es precisamente la reproducción que habéis hecho de la Mercedes en el Museo Naval.
Sí, en el Museo Naval se ha hecho un modelo de la Mercedes. La Mercedes es una fragata de guerra de la Real Armada. Se elige precisamente este tipo de buque y no otro porque son buques que son muy maniobrables, son veloces, tienen innovaciones técnicas importantísimas de la época, y para recoger este cargamento tan preciado del que hablaba Carmen, la Mercedes no va sola. Va con otra fragata que sale también de Ferrol, y a la vuelta, cuando ya vienen cargadas, vienen cuatro. No hay que olvidar que es un momento cuando sale la Mercedes y cuando regresan, de calma tensa. Cuando la Mercedes sale, aún no ha estallado la guerra de nuevo entre Francia e Inglaterra, pero cuando regresa, sí. Y aunque España es neutral, que no se sabe hasta cuándo va a ser neutral, y además hay una presencia importante de corsarios en los mares. Por eso, precisamente, Godoy, como generalísimo de los ejércitos de mar y tierra, decide que no vaya sola, que sean fragatas, buques de guerra, buques de Estado, y que además que vayan todos juntos, para defenderse, pero también para repartir esa valiosa carga, que es, sobre todo, es una carga estatal, oficial.
La reproducción que habéis hecho de la Mercedes, creo que habéis tardado 2 años en construirla, porque habéis seguido los planos originales.
Sí, se ha hecho un proyecto de investigación histórica y técnica, y ha sido efectivamente 2 años. Se han seguido los planos que realmente se utilizaron para construir la Mercedes, los reglamentos de maderas que realmente se utilizaron para construir la Mercedes, es decir, es roble americano, son clavos de cobre de cabeza cuadrada. Se han reproducido incluso las técnicas de fabricación de buques en los astilleros españoles del siglo XVIII a través de la relación del ingeniero, del constructor y del aprendiz, que realmente han formado parte de la construcción de la Mercedes.
Pues en ese tiempo de medio guerra y paz, España estaba en paz, pero sí que Francia y Gran Bretaña estaban en guerra. A un día de que las naves españolas lleguen a puerto español, se encuentran con las naves británicas y la Mercedes salta por los aires. Carlos, para relatar este momento histórico tan importante, habéis elegido 2 audiovisuales en cada una de las sedes con 2 puntos de vista muy distintos.
Sí, la verdad que hemos querido salpicar toda la exposición en ambas sedes con elementos audiovisuales, elementos escenográficos. Esta no es una exposición de piezas y de objetos, sino desde el principio la hemos enfocado con una exposición en la que contamos una historia. Y para eso te tienes que meter en ello. Y para eso hemos tratado desde los suelos, las paredes, los techos, todo, la iluminación, etcétera. Y en el tema audiovisual, en ambas exposiciones contamos ese momento del combate. En el caso del Museo Arqueológico Nacional la hemos contado desde el punto de vista de Tomás de Iriarte, que era un niño, tenía 10 años cuando le ocurre el ir embarcado en la Clara y ve todo el suceso del combate. Entonces hemos cogido la parte más emotiva, ¿no?, y la parte que él recuerda después cuando de mayor escribe sus memorias. Hemos hecho un audiovisual, en este caso además, para hacerlo más singular, hemos cogido un acuarelista que nos ha hecho como unas 45 acuarelas que nosotros después en la edición las hemos movido, las hemos dado un poco de volumen, movimiento, etcétera, y con ella hemos contado cómo ocurrió todo, ¿no?, el combate. Y en el Museo Naval nos hemos ido a un audiovisual más técnico, donde hay muchos más datos técnicos, número de cañones, número de tropa, colocación exacta de las embarcaciones, posición, una cosa mucho más técnica, porque creemos que también el Museo Naval es un sitio que lo visita gente que sabe de barcos.
Hemos estado hablando durante estos minutos, bueno, pues de las estrellas de la exposición, ¿no? Tenemos las monedas, tenemos la fragata, la reproducción del barco, pero ¿qué recomendaríais vosotros al visitante que fuera que se fijara, evidentemente, aparte de esto que hemos hablado, en qué otras piezas no debe dejar pasar?
Para mí, favorita es una que tiene un cierto aspecto arqueológico. Es, bueno, un fragmento de un cubierto de plata y que a través de la investigación que se ha realizado una vez que tuvimos acceso a esos materiales, pues se pudo identificar como una pieza que perteneció al comandante de la fragata Mercedes, José de Goicoa, ¿no?
Susana.
Estaba pensando en los niños, estoy segura que les va a encantar una recreación a escala 1-1, a escala real, de cómo era la artillería de la Mercedes. O sea, se ven los dos costados, babor y estribor, con los cañones de A12, de los que la Mercedes llevaba 26, que yo creo que eso es espectacular. El cañón es un cañón de verdad, es auténtico. Y a mí personalmente me llama muchísimo la atención un periódico inglés del 18 de octubre del año 4, que procede del Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán, y que estoy absolutamente segura que fue ese mismo ejemplar el que tuvo Godoy en sus manos, en el que leyó la noticia del combate.
Carlos, los tuyos.
Hombre, a mí me cuesta más quedarme con una sola pieza, ¿no? Pero creo que hay algunas que son muy especiales, ¿no? Hay un cuadro de Sartorius, ¿no?, de la batalla, con muchísimo detalle, con una pincelada además espectacular, con un detalle de los barcos, de los marinos, de las banderas, de toda la arboladura, del casco, de los cañones, etcétera, que es espectacular. Luego el conjunto de monedas y tal, desde el punto de vista museográfico, como lo hemos expuesto, creo que también aporta ese impacto visual que es encontrarte con 30.000 monedas. Y también, bueno, me llama mucho la atención el cartel de reclutamiento, ¿no? Es una pieza que me parece tan evidente, ¿no? Lo malditos que eran los ingleses en ese momento, ¿no? Invitando a alistarte a la marina inglesa para cogerle el tesoro a los barcos españoles, ¿no?
Y
hacerse rico, sí, sí. O sea, quiero decir, es tan evidente que dices, bueno, o sea, qué piezón, ¿no? O sea, y es un cartel de reclutamiento que estaba puesto en la calle, o sea,
sí,
es impresionante.
Es original.
¿No?
La historia de la Mercedes también es la historia de su expolio 200 años después.
Era mayo de 2007 cuando la compañía estadounidense Odyssey anuncia el hallazgo a 1.100 metros de profundidad en aguas internacionales de 17 toneladas en monedas de oro y plata. Se niega a dar la localización exacta y la nacionalidad del buque y empieza a extraer bienes que se lleva a Estados Unidos. Las autoridades españolas se ponen en alerta.
Nunca antes nadie había intentado rescatar una moneda tras otra, habiendo tantas.
Hasta navegantes particulares ponen el grito en el cielo.
Este barco cazatesoros expoliando en aguas españolas.
Odyssey juega al despiste llamando a la operación Cisne Negro, nombre de una embarcación británica también hundida. España presenta una demanda contra Odyssey ante un tribunal de Tampa, Florida, de donde es originaria la empresa. El juez les pide que identifiquen el barco, pero los que lo delatan son los documentos.
Están en el Archivo General de Indias con la carga de la fragata.
La Mercedes llevaba dos cañones un tanto especiales. Ahí estaban en el fondo del mar y en los archivos de la época también. España ya sabe que se trata de esa fragata perteneciente a la Armada Española y hundida por los británicos en 1804. El juez se pone de parte de España y dictamina que el tesoro se ha devuelto a nuestro país 200 años después. Y a pesar de este fallo, el proceso no resulta nada sencillo. Odyssey apela e incluso arruinada convence a los descendientes para que reclamen, pero la justicia no está de su parte. Se trata de un tesoro de 17 toneladas, casi 600.000 monedas, pero la victoria no es legal ni económica. Aquí ganamos todos porque se ha recuperado parte de nuestro patrimonio. Dos aviones Hércules españoles fueron los encargados de traer desde Florida todo lo que durante más de dos siglos descansó bajo el mar.
En poco más de un mes, la empresa Odyssey expolia el yacimiento arqueológico y prueba de que fue ese un expolio y no una excavación es que apenas se sacaron del mar objetos de la vida cotidiana del barco.
No, porque ellos no van buscando eso. Quiero decir, yo como arqueólogo submarino que me ha tocado hacer excavaciones en galeones españoles, ¿no?, del siglo XVII y XVIII, nosotros hemos sacado miles de piezas, que muchas de ellas no tienen ningún valor intrínseco, pero desde cerámicas, huesos, o sea, no sé, miles de piezas que son de la vida a bordo y que te cuentan la historia del barco y cómo era la vida en ese momento. Y sin embargo, aquí te das cuenta que realmente de esas piezas no hay. Aparte, la selección la hace un robot con la visual que está teniendo en ese momento a través de una cámara un tipo que está en superficie y que evidentemente desde el punto de vista metodológico no es nada, es simplemente vamos a por el cargamento de monedas, que además va en bloques y es fácil sacar los bloques, están concrecionados y ya está. Esa concreción además es una cubierta perfecta para conservar lo que hay debajo y sin embargo pues se van destruyendo, se van cargando y en muy poquito tiempo, porque no hay ninguna sistemática, se recogen esos bloques. Es una barbaridad la que han hecho, una oportunidad perdida, ¿no?, de un yacimiento que ya no se puede recuperar. Uh-huh. Es una barbaridad lo que han hecho.
¿Qué poquitos objetos podemos ver en la exposición de esos de la vida cotidiana en el barco?
En la exposición, por ejemplo, se puede contemplar pues, parte de las piedras del lastre que llevaba la Mercedes, una polea, algunos fragmentos, ¿no?, de cucharas y tenedores o poquitos fragmentos cerámicos. Quizá de lo más llamativo, pues tres cajitas de oro que eran para tabaco en polvo, para rapé, que iban junto con el lote de las pocas monedas de oro que llevaba la Mercedes y poco más. Bueno, hay también el lote de botones de la Real Marina que fueron materiales que Odyssey además dejó en Gibraltar y no formaron parte del juicio, no hubo acceso a ellos, ¿no? Que es también importante señalarlo. Había una serie de piezas que se dejaron fuera por si podían aportar alguna información, algún dato sobre la identificación del buque.
Tú formaste parte, Carmen, de todo el equipo español que estuvo en Estados Unidos en esa batalla judicial que emprendió España para recuperar el tesoro que se había llevado el Odyssey. España lo que quería en ese momento era demostrar que el barco primero era la Mercedes, efectivamente, y luego que viajaba en misión de Estado, ¿no?
Efectivamente, primero había que demostrar que esos restos procedían de la Mercedes. Y claro, teniendo pues un montón de monedas de reales de A8 que circulaban por todo el mundo en esa época, se viajó allí para ver todas las monedas, analizar un volumen grande. El 91% de las piezas procedían de la CECA, de la Casa de la Moneda de Lima. Se habían acuñado en 1803, muy pocas en 1804. El dato es interesante porque el barco había salido a principios de año, con lo cual la CECA, la Casa de Moneda, todavía no había acuñado todo el volumen de piezas de ese año. Y luego algo fundamental pues fue también la comparación con los documentos de carga, como el registro del estado de caudales de la Mercedes. Sirvieron también otra serie de documentaciones de tipo gráfico, el ver cómo se había dispersado la carga en el fondo marino, identificación con materiales singulares que llevaba el barco, ¿no? Como la famosa culebrina, el tipo de cañones que se podían identificar a través de las fotografías que correspondían con los que debía de llevar la Mercedes, fragmentos del forro de cobre del barco. En ese sentido, ahí fueron
un puzzle, ¿no?
Un puzzle totalmente que sí demostraba que la Mercedes era la Mercedes. Entonces ya el siguiente paso era, vale, es la Mercedes, pero ¿es un buque de guerra? ¿No es un buque de guerra? Y si es un buque de guerra, que lo demuestran los documentos y ellos lo sabían perfectamente, entonces el siguiente paso era, no estaba en misión militar. Estaba en una misión comercial porque traía dinero y productos, ¿no? Y el paso siguiente era, vale, pues sí, misión oficial, pero no todo el cargamento, ¿no? Y entonces fue cuando se incluyó también a los herederos de la gente que había embarcado bienes en la Mercedes.
Y ahí jugó también un papel muy importante toda la documentación de los archivos históricos de España que mostraron que sí que iba en esa misión de Estado.
Que era buque de Estado en misión de Estado. Por eso también en la exposición se han expuesto parte de la carga oficial. Por ejemplo, hemos hablado de la cascarilla, hay sacas de cascarilla. Sabemos también que llevaban naipes, porque los naipes, desde luego, ni se ven en las imágenes de Odyssey ni se han recuperado porque se deshacen. Pero hay documentos que dicen que sí, que llevan naipes. Los naipes son, en ese momento, son monopolio real. Pues más estatal que un monopolio real, como también lo era la cascarilla. Y todo eso forma parte de la exposición.
Pues para finalizar ya, ¿cuál creéis que es el mensaje que transmite el último viaje de la fragata Mercedes?
Destacar la importancia que tiene el patrimonio arqueológico subacuático, ¿no? Unos bienes que por estar como en el fondo marino parece como que no pertenecen a nadie, pero son patrimonio de todos y deben de ser destacados.
La Armada y Cultura firmaron un convenio precisamente para trabajar juntos en la protección de estos bienes. Esta exposición es un poco plasmar públicamente de una forma así más mediática que hacen, ¿no? Ambos ministerios por luchar contra los expolios. Y en el caso concreto de la Armada, hace unos años se empezó a hacer una base de datos para documentar naufragios. Ahora mismo hay 1.500 localizados, porque no se puede proteger lo que no se conoce, su existencia. Lo primero es saber qué hay. Y una vez que hay, ¿cómo lo protegemos? Precisamente para eso se ha firmado el convenio entre ambos ministerios.
Yo creo que tenemos que ponerlos en pensar un poco que un yacimiento arqueológico, aunque sea submarino, y que está menos a la vista de la gente y tal, es como si de repente nos expoliaran las cuevas de Altamira o la Catedral de Burgos, ¿no? En el fondo tenemos que pensar que es lo mismo, que es parte de nuestro patrimonio histórico y arqueológico, que es muy importante, que además son contextos cerrados, ¿no? Que normalmente es una cápsula, ¿no? Donde todo pertenece al mismo momento, al mismo lugar, a la misma historia, ¿no? Y que evidentemente los tenemos que proteger, y la mejor forma para que se protejan es que la gente los conozca, les guste, los disfrute y vea lo que hay detrás.
Carlos León, Susana García, Carmen Marcos, gracias por acompañarnos en este viaje en el tiempo que hemos hecho para conocer la historia de la Mercedes, que es parte de la historia de España, y enhorabuena por esa exposición, que la verdad es que merece la pena visitar. Muchísimas gracias por estar
en
Radio Exterior.
Muchas gracias.
Terminamos esta edición especial de Culturteca, que hoy hemos dedicado íntegramente a la historia de la Mercedes. En la realización ha estado Miguel Ángel Sebastián y en el micrófono Olga Escolano. Recuerden que pueden volver a escucharnos en la web rtve.es. Sean felices.